con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en Notimundo con la información. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos a hablar con él acerca de la detención de Carlos Polit en los Estados Unidos tras haber sido declarado culpable de lavado de dinero. ¿Cuáles son las consecuencias en el Ecuador y si esa investigación puede extenderse al país? Y también nos va a acompañar Daniel Sánchez, él es director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Con él hablaremos sobre el aumento de estas alertas por alimentos contaminados. ¿Podemos confiar los ecuatorianos en lo que consumimos? Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Dos capos del narcotráfico son detenidos en un mega operativo antidrogas. Caso Pantalla, ejecutado por la Fiscalía y la Policía, investiga un presunto tráfico de influencias en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Comisión Ocasional Multipartidista evalúa crearse en la Asamblea Nacional para resolver lo aprobado en la consulta popular y referendo, afirma el titular de la legislatura, Henry Kronfle. Construye y el Partido Social Cristiano presentan un pedido de juicio político contra la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo. El ex contralor Carlos Polit se dedicó por 20 años a hacer chanchullos y picardías, según el ex legislador Leonardo Viteri. Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización criminal Los Lobos, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. 5 personas fallecieron tras el colapso de un puente ubicado en el cantón Sucúa, confirma el EQ911 de Macas. Olger Canseco, director general del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo. En lo internacional, Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. El Senado de Colombia aprueba una reforma al sistema de pensiones para acceder a la jubilación.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Dos personas fueron retenidas durante 8 allanamientos en Quito, ejecutados por la policía y la fiscalía en el marco del denominado caso Pantalla. En esta causa se investiga el presunto delito de tráfico de influencias en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, declarado como nulo en enero de este año. De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, habría existido irregularidades dentro del Consejo de la Judicatura para llevar a cabo este proceso, por lo que, como parte de la indagación, se decomisaron varios celulares, computadoras en distintas viviendas de Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón. Siete personas fueron detenidas por presunto tráfico de drogas tras varios allanamientos en Loja, Pichincha, Guayas y Carchi. En esta investigación, nombrada por la Fiscalía como Caso Venecia, se incluyen dos objetivos considerados de alto valor. Uno de ellos es José Antonio Aguilar Orozco, presunto líder de la organización criminal relacionada a Telmo Castro, ex capitán del ejército vinculado a narcotráfico y quien habría trabajado directamente para el cartel de Sinaloa. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia autorizó el cambio de domicilio de Pedro Saona, procesado en el caso Chinacam, por presunto cohecho. Con esto, el implicado seguirá cumpliendo arresto domiciliario y contará con vigilancia periódica en lugar de vigilancia policial permanente. Saona es también vinculado en el caso Las Torres y arribó al país extraditado desde República Dominicana en septiembre de 2022. Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización criminal Los Lobos, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad informó que en ese centro penitenciario se realizará una valoración médica al implicado para determinar su integridad física. Esto ocurre luego de que un juez ordenó prisión preventiva para Colón Pico y otros cuatro procesados por el delito de tráfico de armas. Además, se sigue en su contra una investigación por presunta intimidación contra la fiscal general Diana Salazar, quien aseguró que Pico planificó un atentado en su contra. En otras noticias, el excontralor Carlos Polit fue encarcelado tras ser declarado culpable de 6 cargos penales en su contra, fijados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La decisión se dio de manera unánime por parte de 12 integrantes del jurado, luego de más de 2 semanas de juicio realizado en Miami. Con esto, la jueza Caitlin Williams contará con 45 días para emitir un veredicto sobre la pena que pesará contra Polit. El excontralor es señalado por conspiración para lavado de activos por transferencias ilícitas efectuadas por 2 empresas a la cuenta de una de las firmas de su hijo, John Polit. En una entrevista con la revista Plan B, el abogado de Carlos Polit, Fernando Tamayo, anunció que apelará a la decisión adoptada por el tribunal con respecto al ex contralor ecuatoriano.
Y ahora hay un tema de fianza antes de la sentencia. Todo depende de la jueza, sí, pero ella nos dijo que pudiéramos proponer una fianza para que salga antes de que ella rinda la sentencia. Hay la oportunidad de dar la condenación y pensamos que esa es la ruta que vamos a tomar, pero tenemos que ver qué pasa.
En Notimundo Estelar, el exlegislador del Partido Social Cristiano, Leonardo Viteri, señaló que la declaración de Carlos Polit como culpable de lavado de activos en Estados Unidos demuestra el nivel de corrupción y las picardías llevadas por el exfuncionario durante su permanencia en una función pública.
Se pasaba viajando y obviamente que no cumplía cabalidad su función. ¿Para qué quería ser contralor? Y lo más grave es que extorsionaba chantajeaba a alcaldes, prefectos, y hacía toda la contratación pública. Todo esto de aquí, él chantajeaba y los desvanecía todos estos. Por eso es que él nunca firmaba, pues. Él no firmaba, él no actuaba como contralor, sino que se dedicaba al lobby del chantaje para después asumir temporalmente, desvanecer y que el contralor subrogante acuse. Él no, sino que él desvanecía. Ese era el modus operandi de este señor. Pero 20 años este señor se dedicó a hacer chanchullos y picardías.
director general del Consejo de la Judicatura, Olger Canseco, presentó su renuncia al cargo. El pleno de la institución conocerá este oficio en una sesión extraordinaria agendada para las 14:30 de este miércoles. Canseco habría sido uno de los funcionarios que solicitó la repetición de las pruebas de confianza del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
The Wonder Hub, la primera gran feria de turismo el próximo 27 de abril en la Palma Polo Club de Puembo. Encontrarás lo mejor del turismo y la exclusividad que te mereces al viajar. Las mejores marcas de viajes y beneficios exclusivos de la feria. Compra tus entradas en FOMO Planes. The Wonder Hub, una puerta abierta para experiencias increíbles. Que necesites lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pedirlo a domicilio comunicándote al 098-536-6772.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos amigos, desde que Daniel Craig anunció sus planes de retirarse de James Bond, los fanáticos de la saga de todo el mundo comenzaron a imaginarse a sus actores favoritos tomando su lugar. Los que soñaron con Harry Cavill como protagonista tuvieron varios motivos para celebrar hace pocos días, o al menos así parecía, cuando se lanzó el supuesto tráiler de Bond 26 y aparecía el actor de Superman con Margot Robbie como su chica Bond. Lamento desilusionarlo, pero el video es falso. Cavill, famoso por su suave encanto y su innegable carisma, se mete en el papel de legendario agente del MI6 con confianza y estilo, decía el video, que se volvió viral y consiguió más de 2,5 millones de visitas desde que se publicó en YouTube el sábado. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más 1 acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue, con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushukruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Comedy Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa exclusiva con tarjetas ProduBanco, ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento y 10 meses sin intereses hasta el 24 de abril o hasta agotar stock. Andrés Parra, Venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Para ti que tienes la capacidad innata de elegir calidad, rodéate de lo que te hace feliz. Bienvenido al club. Bienvenido a la Semana Colineal Diners Club. Hasta el 5 de mayo. Disfruta de nuestros descuentos y regalos. Además, te devolvemos el IVA en cash colineal. Colineal, para toda la vida.
Con tu Diners, tus compras hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Un jurado de los Estados Unidos declaró culpable al excontralor del Ecuador, Carlos Polit, en 6 cargos relacionados con el lavado de activos en los casos Odebrecht y Seguros Sucre. ¿Existía un entramado de corrupción aún más profundo en nuestro país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, qué gusto, muy buenas tardes.
Gisela, un gusto saludarla, buenas tardes y un saludo cordial también a la audiencia.
Muchísimas gracias. Carlos Polit fue declarado culpable de varios cargos: conspiración para lavado de activos en las transferencias realizadas por Plastiquim y Cosani a la cuenta en la Florida de Venture Overseas, una de las empresas de John Polit, hijo del excontralor, y cargos por la compra de un edificio de oficinas y una remodelación de una casa de la Florida. Sin embargo, Germán, yo creo que es importante entender que la justicia estadounidense únicamente ha juzgado los delitos que se cometieron en su territorio y en el sistema financiero y también en el sistema de bienes raíces de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué nos dice este caso a los ecuatorianos sobre los casos de corrupción en nuestro país?
Creo que lo que ha ocurrido con Polit en Estados Unidos ha sido que han podido constatar un enriquecimiento ilícito permanente, que no ha sido posible que pueda explicar de dónde provienen los recursos, pero además en Estados Unidos han intervenido como testigos las personas vinculadas a Odebrecht, quienes le han dicho la cara de él y de los jueces y de las autoridades competentes que le entregaron dineros, que le sobornaron con la finalidad de que ese contralor olvide cualquier conflicto, cualquier problema de Odebrecht, y evidentemente le demostraron que había estado al servicio de un proyecto político que se montó en aquel periodo. La propia Comisión Nacional Anticorrupción, en un momento determinado, fue víctima de las acciones de Polit. Nosotros habíamos presentado, Gisela, déjeme hacerle un breve resumen, habíamos presentado en septiembre del 2015 una denuncia sobre el tema de Manduriaco con el sobreprecio correspondiente Manduliaco, hay que acordarnos que es la hidroeléctrica y la obra con la cual Odebrecht regresó al país, un sobreprecio descomunal. De allí les quedó el dinero suficiente para hacer compras seguramente y chantajes y entregar coimas para las siguientes obras. Aquello lo señalamos en el 2015, en el 2016, en febrero, demostramos, y esto fue sancionado, que el terreno, la planicie del Aromo, fue comprada cuando la estaba avaluada en $200,000 de esa planicie, fue comprada en $10,000,000, es decir, beneficiando a los vendedores. Entramos en esa línea y entonces Poli se dio cuenta que teníamos información sobre otros asuntos, hizo que se canasteen las denuncias en fiscalía, señaló que le habíamos calumniado, vino el juicio y al poco tiempo, el 20 de abril, exactamente por meses y por fechas, 7 años atrás, nos sancionaron con 1 año de prisión. Gracias a la presión ciudadana, esta ignominia no se cumplió, pero queda demostrado que teníamos la razón y que evidentemente Poli no ha sido sino un personaje al servicio de las empresas como Odebrecht y del grupo, del núcleo, a los cuales él sirvió en condición de contralor.
Sí, lamentablemente uno de sus miembros, incluso el doctor Rodríguez, que ya falleció, lamentablemente no tuvo la oportunidad de verlo, ver esta sentencia que hubiese sido muy favorable también para su caso, pero por lo menos su hijo Felipe ha hecho público lo que usted nos acaba de contar en las redes sociales, justamente. Dentro del testimonio del caso, se mencionaron también figuras políticas del país, como es el caso de Jorge Glass. ¿Existe un entramado de justicia más profundo en nuestro país y que no ha sido juzgado aún? Porque estamos viendo lo que está pasando con el caso Purga, con todos los casos, el caso Metástasis y todo lo que se desprende de él. Todo ese entramado de justicia, pero al parecer esto no acaba, ¿no?
Así es, Gisela. Permítame un paréntesis. Le voy a agradecer. Esta circunstancia de Estados Unidos, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción la recogemos también como homenaje, lo ha dicho bien usted, al primer coordinador de la comisión, Jorge Rodríguez, a quienes formaron parte de esa comisión que ya no están entre nosotros, Julio César Trujillo, María Arboleda, la doctora Isabel Robalino, y evidentemente agradecemos a quienes fueron nuestros abogados, entre ellos el doctor Felipe Rodríguez, de tal manera que vale la pena que el país lo recuerde. Y lo que hace para la comisión es simple y llanamente, además de darnos la razón, darnos el motivo suficiente para seguir cumpliendo esta tarea cívica encomendada por colectivos sociales importantes. Sobre lo que usted me pregunta, en realidad, lo que estamos viviendo en el país y lo que ha quedado demostrado en Estados Unidos es que fueron gentes que sirvieron a quienes tenían la responsabilidad política en el manejo de la cosa pública. Porque Manduriaco fue construida por ese grupo de gentes que gobernaron al país en los años anteriores. Toachi Pilatón, lo propio. El negocio del terreno del Aromo fue en la época del correísmo. Poli se encargaba de tapar todo aquello que podría no estar adecuadamente y perfeccionado en el delito, pero además parece que era el individuo que se encargaba de recibir los dineros también para el cohecho y evidentemente para su beneficio, para dar los informes conforme los intereses, en este caso, de Odebrecht. Yo siempre repetiré que esta obra importantísima que tiene Quito también tiene que ser investigada. Nosotros le hemos dicho, el metro de Quito fue construido con sobreprecio de Odebrecht y de la empresa Acciona. De tal manera que la obra pública en un momento determinado de ese gobierno fue un gran pretexto para obtener ventajas y quedarse con el vuelto.
Así es. Y después de la sentencia en los Estados Unidos, todas las figuras políticas cercanas a Polit han intentado como desvincularse, ¿no? Rafael Correa ha señalado en su cuenta de X que no conocía a Carlos Polit cuando lo seleccionó de la terna enviada por el Congreso. Pierina Correa también ha señalado que Polit no era su contralor. Sin embargo, reportajes periodísticos y también videos de los 10 años en los que Polit ocupó su cargo dan cuenta de pues que había evidentemente una cercanía al gobierno del expresidente Rafael Correa. las raíces de la corrupción van más allá de los sobornos de Odebrecht, ¿cree usted?
Desde luego que sí, porque vivimos una etapa en la que todo ocurrió de manera inadecuada e irregular, y muchos temas han quedado todavía en el análisis, todavía están en la justicia, están en fiscalía, de tal manera que hay que desempolvar mucho. Seguramente los organismos competentes de control deberán ponerse en contacto con aquellos, en este caso con la justicia norteamericana, buscar los mecanismos para que les entreguen información, pero además los propios organismos ecuatorianos deben poner en marcha las denuncias que sobre estos acontecimientos existen. También hay problemas y conflictos vinculados con la salud, me refiero a la venta de medicamentos y de insumos que comenzaron en ese periodo a ser parte de grandes negocios. Evidentemente, en lo que significa la venta del petróleo, allí tenemos el señor Nielsen Arias, de tal manera que en las grandes actividades del país, lo que ha habido son actos colusorios entre núcleos de empleados públicos vinculados al régimen y sectores privados que también se comportan de manera irregular e inadecuada. Y esa es una lacra a la que hay que enfrentarla de manera activa, de manera constante. Esa es una tarea de los medios de comunicación, de la sociedad civil, del país en su conjunto, porque hemos sido asaltados por millones, de tal suerte que la crisis económica que vivimos también es producto de ese asalto.
Así es. Además, considerando cómo se manejaba la política dentro de esos 10 años del correísmo en los que estaba Carlos Polit, ¿es posible que el gobierno de Rafael Correa no haya estado al tanto de estos mecanismos que dejaron a Polit con millones de dólares a su favor, al punto de que hoy en día se busca pues expropiar varias propiedades con valores superiores al millón de dólares cada una?
Yo tengo la certeza, por decirlo en términos generales, de que esto no podía ser con desconocimiento del poder político de aquel entonces. Y vuelvo a referirme, si en Manduriaco hubo un sobreprecio de 162%, no tenían ni siquiera los permisos ambientales para comenzar la construcción. Y cuando nosotros les denunciamos, los primeros en saltar, ¿quiénes fueron? El ministro de Energía, el señor Albornoz. Pero no solo que se puso bravo, sino que nos demandó a la Comisión Anticorrupción por 3 millones de dólares. Esta era la práctica para silenciarnos, amedrentarnos, asustarnos. Gisela, la Comisión Nacional Anticorrupción llegó un momento dado a tener un acumulado de deudas por las demandas de 50 millones de dólares. Y tuvimos que ir venciendo una a una las circunstancias y las causas. De tal manera que nuestras acciones no son un azar ni son producto de una vendetta política o de una acción política. Simple y llanamente hemos actuado en función de los intereses del país, y los 100 y pico de delitos que hemos denunciado, evidentemente todos ellos han podido ser construidos sobre la base de una información adecuada, que hoy es evidente en la historia del país, que se la puede constatar. Es señalado en la actividad petrolera, minera, energética, en el tema de la salud, en la provisión de insumos médicos, y evidentemente en el tema de la presencia de Odebrecht. Y no nos olvidemos de la reconstrucción falsa de Puerto Viejo y de Esmeraldas, que también significó 3.500 millones de dólares en pérdidas. De tal suerte que estas gentes actuaban como un equipo, así trabajan las gavillas.
Le invito a escuchar justamente un video, a ver, y escuchar a quienes nos siguen en vivo por las redes sociales, a escuchar y ver un video en donde justamente el expresidente Rafael Correa, que hoy se desprende totalmente de alguna relación con el excontralor Carlos Polit, hoy declarado culpable de lavado de activos por la justicia estadounidense, un video en donde se muestra cómo se trataban. Veamos.
Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Le clava la glosa, todas las responsabilidades, y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, que es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo.
Bueno, esa era la forma en que se trataban con mucho cariño, mucho compadrazgo entre el expresidente Correa y Carlos Polit, ¿no? Esto fue en octubre de 2015, el video que escuchábamos y veíamos. Además, Polit fue nombrado dos veces contralor con una puntuación de 100 sobre 100, Germán, en concursos que eran organizados por el Consejo de Participación Ciudadana, que en ese momento era controlado por el correísmo. Sin una independencia de funciones, la responsabilidad política de la corrupción que hoy vemos, que la ha comprobado la justicia de los Estados Unidos en Carlos Polit, ¿no debería recaer también en el gobierno donde él trabajó y sacó esas coimas?
Yo creo que hay que investigar muchas cosas. Primero, para no salirme del tema, hay que investigar cómo así la jueza Karen Matamoros le sentenció a la Comisión Nacional Anticorrupción con un texto elaborado no por ella, sino en la Contraloría. Judicatura debería investigar este asunto y tomar cartas en el asunto. Lo que usted acaba de señalar, ese mamotreto que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que es un invento, porque dicen que representan a la sociedad cuando no la representan, sobre todo porque han estatizado a la sociedad no se estatiza, solamente Mussolini y Stalin la estatizaron. De tal manera que ese organismo no era, sino, y sigue siendo de alguna manera, un vacío en donde se designan determinadas autoridades y lo hacen sobre la base de las necesidades y requerimientos políticos de la distribución del pastel, además, de tal suerte que allí hay responsabilidades en esa designación, en esos concursos de 100 sobre 100. Pues yo creo que evidentemente todo eso queda evidenciado y esas cosas y esos asuntos deberán ser investigados, pero hay que hacerlo. Es decir, no podemos quedarnos solamente en el planteamiento de que lo hagan, ojalá alguien lo haga. Aquí hay material suficiente y las autoridades de control, todas ellas juntas, y la ciudadanía particularmente, y los medios de comunicación deben estar atentos porque la ignominia sobre lo que significa la actitud del pueblo ecuatoriano, que es de responsabilidad, de trabajo, de honestidad, no puede ser afectada por esta conducta perversa de aquellos que llegan a determinados cargos para asaltar al país o para precautelar que el asalto nunca se lo conozca.
Además, Germán, ¿podría existir algún tipo de cooperación entre de gobierno a gobierno, de justicia a justicia, entre Estados Unidos y Ecuador para, como usted dice, aquí también emprender una investigación judicial sobre todo lo que pasó desde esa época, incluso lo que usted mismo menciona, aquella sentencia en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción que les costó un año de cárcel cuando funcionaba de esta manera y ustedes denunciaron los hechos que hoy se están ratificando en la justicia estadounidense?
Yo creo que los organismos del Estado deben buscar los mecanismos de cooperación. Si bien no están obligados los Estados por su propia autonomía a entregar el material de un día al otro, creo que las conversaciones en ese sentido van a ser importantes, la diplomacia, la gestión de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. Porque de hecho hay una información que desgraciadamente aquí no se la pudo obtener de forma adecuada. Y sobre todo porque allí ha habido testimonios de aquellos que le entregaron el dinero. Uh-huh. Porque no fueron a especular, sino a decir a usted le entregamos tanto y en tal lugar y en tal cantidad. Solo por eso se puede entender que el señor Poli, por ejemplo, pueda entregar 14 o 15 millones de dólares en ese momento en un cheque, como un mecanismo que garantice su libertad. Solo así se puede entender, porque aquí cuando hablamos de cifras de esa naturaleza, debemos también entender que cómo las obtienen. Creo que hay que buscar la información pertinente, sobre todo porque Odebrecht organizó una oficina. Esa oficina era para cohechar a la gente y llevaban contabilidad y nóminas de quienes eran los cohechados. No solamente Spolin, no solamente son tres o cuatro gentes que han sido mencionadas allí. De hecho, debe haber un número importante y hay que tener esa información porque solo falta, y de hecho ocurre, que muchos de ellos, no solo que se pasean por las calles de la ciudad, los delincuentes de cuello blanco, sino que además siguen teniendo algunas incidencias en algunos organismos públicos. Uh-huh.
Y bueno, también el tema de que ahora está aprobada la extradición, seguramente Estados Unidos, con la información que ha obtenido mediante el caso de Polit, se desprenderá también algunos otros casos referentes a ciudadanos ecuatorianos que colaboraron con Polit y que invirtieron en los Estados Unidos, al igual que él, ¿no? Entonces, seguramente con la extradición ya muchos tendrán que irse a pagar sus condenas allá, que por cierto son mucho mayores por esos delitos en los Estados Unidos que en el Ecuador. Germán, muchísimas gracias.
A usted, Gisela, siempre a las órdenes y gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Agradecemos a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difieres hasta 10 meses sin intereses. Recuerda, Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:36.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Descubre la nueva era en pickups. Con la camioneta Tundant de Fotón. Potencia, desempeño y diseño incomparables. Sistema de seguridad ADAS. 1090 kilogramos de capacidad de carga. Interiores de lujo, asientos de cuero con climatizadores Bizona. Sistema de audio touch. Encuentra los modelos G7 y G9 en nuestros concesionarios en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Con el respaldo de Automotores y Anexos.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
En Pica, sabemos qué quiere mamá en su día. Por eso te traemos las opciones más en tendencia para que tu regalo sea el que tanto ha esperado. Freidora de aire Gourmet Kitchen de 8 litros a solo 129. Lavadora Electrolux Blanca Cup carga de 21 kilos por solo 499. O un comedor de 6 puestos al increíble precio de 599. Encuentra en Pica y en Pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Tu casa familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000 disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo, con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Este lunes, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ACSA, decomisó más de 2,000 alimentos, cosméticos y cárnicos que estaban caducados en Macas, en Morona, Santiago. Esta comisión se une a las varias clausuras de locales y alertas de productos contaminados que ha hecho la ARSA ya en semanas anteriores. ¿Qué está sucediendo con el control sanitario en el país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Daniel Sánchez, él es director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Por favor, me ayuda encendiendo su micrófono, me parece que está apagado, Daniel. No, no está apagado, tenemos algún... tal vez los audífonos están conectados y está con el sonido transmitiéndolo por ahí porque no tenemos el registro de su audio. Mientras tratamos que pueda Daniel, por favor, mejorar su comunicación con nosotros, que la hacemos vía Zoom, les comento algunos temas. Técnicos de esta institución, del ARSA, detectaron estos productos caducados en un supermercado de Macas, en Morona, Santiago. Por lo tanto, pues ese local fue clausurado para cuidar la salud de la ciudadanía, había señalado esta entidad en un comunicado. Y en imágenes difundidas en las redes sociales, se ve que este supermercado vendía atunes que habían caducado en enero de 2023, es decir, hace más de un año. También había gel desinfectante que había expirado en el 2020 y hasta habían también galletas que habían caducado hace varios años, y esas las tenían en las perchas al público para que la gente las compre. Muchas veces lo que hacemos los ecuatorianos cuando vamos a un supermercado es simplemente coger las cosas y ponerlas en el carrito. Pocos son los que se ponen a ver cuándo caducó, cuándo es la fecha de elaboración. A veces vemos hasta las calorías, pero no nos fijamos si el producto realmente es apto para poder consumir. También han habido varios productos que en los últimos meses en la capital se han registrado como no aptos para el consumo de las personas. Y esto pues ha generado muchísima alarma entre la comunidad, que hoy en día dice: estoy a salvo de lo que estoy consumiendo día a día en los mercados y supermercados del país. ¿Por qué no hay controles antes de que estos productos lleguen a la percha para que sean comprados por los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, esas son muchas de las preguntas que tenemos frente a lo que está sucediendo en estos días con el control sanitario en el país. No sé si ya estamos conectados con Daniel Sánchez. No, no estamos todavía conectados. Ahí lo tenemos justamente. Daniel, ¿cómo está?
¿Cómo está? Muy buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por este espacio, al equipo de FM Mundo, a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en torno a sus competencias, tiene el control sobre los productos de uso y consumo humano que se expenden en el territorio nacional, ante lo cual hemos desarrollado un mecanismo implementado del modelo de gestión, fortaleciendo nuestros controles a nivel territorial. Son cerca de 15,000 controles que se han desplegado en lo que va del 2024 para trabajar en garantizar la inocuidad, la calidad, la eficacia, en el caso de los medicamentos, la seguridad de los productos que consumimos los ciudadanos. Como usted bien lo refería, hemos ejecutado algunas acciones, entre las cuales están clausuras de establecimientos, los que en su momento o al momento de la inspección no cumplían las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
Se han clausurado hasta en este año. ¿Cuántos locales?
Son 70 establecimientos que hemos clausurado en el primer trimestre del año a nivel nacional por incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias o por vender productos que no cuenten con un registro o una notificación sanitaria.
Ahora, ¿las cifras se han incrementado en comparación con el mismo periodo del 2023? A la ciudadanía le parecería que sí, porque por lo que vemos ahora en los reportajes de los medios de comunicación.
De hecho, podemos informarle que en la evaluación realizada en el primer trimestre del 2024, hemos crecido en un 30% en el número de controles territoriales versus el mismo periodo de años anteriores. Adicional a ello, estamos focalizados en hacer análisis de laboratorios de los productos como alta prioridad para poder, a través del perfilamiento de riesgo de los mismos, transferirle la información a los ciudadanos en caso de que hubiese alguna alerta que pudiese impactar directamente en su salud. Nosotros estamos priorizando a la salud pública por encima de todas las cosas.
Ahora, ¿qué hace el ARSA con el material que decomisa, con estos productos que decomisa? ¿Los destruye?
Eso es muy importante. Los productos que son retirados del mercado, que tienen un titular, un responsable, un dueño, estos titulares son los encargados de generar su proceso de destrucción. Nosotros como agencia realizamos el acompañamiento y la verificación de que los lotes de productos que hayan presentado alguna desviación o contaminación en su producción sean destruidos. A la par, el trabajo que hemos realizado en lo que va del año nos habla de que más de 2.1 millones de productos fueron retirados del mercado por parte de la ARSA, entre medicamentos, alimentos, cosméticos y otros sujetos a nuestro control, producto del comercio irregular, productos de contrabando, adulterados, falsificados, justamente en el trabajo que llevamos adelante con otras instituciones, SRI, aduana, como parte de un objetivo de gobierno, en el cual, si un producto no garantiza las normas adecuadas para el consumo de los ciudadanos, en primer lugar, va a afectar a la salud. Y adicional a ello, la configuración de otros delitos que se están dando como evasión tributaria, que afectan directamente también a nuestra economía. La prioridad es la salud, y si todos podemos articular adecuadamente acciones, los ciudadanos, informar, prevenir y evitar la compra justamente de productos en lugares no autorizados.
Daniel, estamos viendo imágenes de un restaurante de comida china en la ciudad de Guayaquil, en donde ustedes intervinieron, y que es un verdadero desastre, ¿no? Es realmente horroroso. Las imágenes, estamos viendo imágenes que han puesto en redes sociales, pero es algo espantoso lo que se ve ahí, lleno de cucarachas, la comida en cualquier lugar, en cualquier estado. Hay una insalubridad en toda la cocina de ese restaurante, está clausurado, obviamente, pero... Por ejemplo, este tipo de acciones, ¿cómo llega el ARSA a estos lugares para intervenir?
Hay dos mecanismos fundamentales. El primero es la planificación que nosotros tenemos durante el periodo 2024, que ha priorizado, acorde al perfilamiento de riesgo sanitario, productos y establecimientos que necesiten indispensablemente un control. Adicional a la planificación del control regular, también hacemos otras acciones producto de denuncias de los ciudadanos, alertas o solicitudes de las autoridades que nos pueden dar indicios o la presunción que en ciertos establecimientos hay acciones que contravienen la normativa legal vigente, por lo cual inmediatamente disponemos a nuestros equipos para que puedan ejecutar el
control. ¿Y han detectado, Daniel, o tienen algún tipo de reporte de afectaciones que pudieran haber causado daño a la salud de la ciudadanía?
Nosotros, una vez que levantamos la información sobre los productos, esta información la transferimos al Ministerio de Salud Pública para que, en el marco de sus competencias, ejecute el seguimiento y el control territorial para determinar si hubiese existido alguna afectación en la salud de los ciudadanos. Esto es una competencia directa del Ministerio de Salud, con quien trabajamos articuladamente para poder nosotros controlar el territorio y remitirles la información para que ellos puedan garantizar la salud de los ciudadanos.
Pero ¿por qué estos productos, por ejemplo, aquellos que tenían altos niveles de plomo, entre otros materiales nocivos para el consumo humano, ¿por qué llegan a las perchas de los supermercados o de las tiendas donde consumimos los ecuatorianos? ¿Por qué no se hace una detección previa a que lleguen ya a los mercados?
La normativa legal vigente enmarca que la que está vigente hasta la actualidad, enmarca de que los análisis de laboratorio deberán hacerse durante la vigencia de la notificación sanitaria. Eso puede tener un tiempo de hasta 5 años. Entonces, estos análisis pueden ser en el año 1 o en el año 5. Y en ninguno de los dos casos hay un incumplimiento. Por lo cual, adicional a las acciones de vigilancia activa que llevamos a nivel territorial sobre establecimientos y productos, estamos trabajando en el fortalecimiento de la normativa que regula la producción, comercialización, distribución y expendio de alimentos a nivel nacional, con la finalidad de poner requisitos que fortalezcan los mecanismos de control de calidad, sobre todo en lo relacionado a las materias primas, y con ello brindar mayor seguridad al mercado consumidor, que al final del día debe beneficiarse con un sistema saludable.
Daniel, cuando ARSA dio a conocer sobre estas investigaciones de niveles de plomo en algunos productos, se conoció también de la falta de presupuesto para los laboratorios. Decían que no se dan abasto con tanto que tienen que hacer, con tantos productos que tienen que analizar, con los operativos que tienen que realizar. ¿Han podido continuar con las investigaciones y hacer bien su trabajo? ¿O ya han tenido la ayuda necesaria para continuar con estos análisis que ustedes están haciendo?
En el caso de nuestros laboratorios, establecimos 3 pasos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, hemos fortalecido nuestra capacidad analítica invitando a instituciones públicas y privadas, incluidas las universidades, para que se sumen al modelo de gestión en el control que debe ejecutar la ARSA a nivel territorial. En esta forma hemos podido ampliar nuestra capacidad analítica con otros actores que están ejecutándolos, siempre y cuando hayan acreditado los parámetros de análisis, hecho que garantiza la calidad del resultado a través del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, con el cual el mes de febrero firmamos un convenio para darles mayores facilidades y prioridad a todas las universidades que quisieran sumarse a nuestra acción de control. Es así que en los próximos días ya está por sumarse a nuestro trabajo y a las demás instituciones que tenemos ya como parte de los organismos evaluadores de la conformidad, la ULEAM y también la Universidad Técnica Particular de Loja y otras más que estamos trabajando para que se sumen a nuestra capacidad analítica y eso pueda ser transferido directamente al control de forma inmediata. A mediano plazo establecimos una solicitud de recursos como mecanismo de autofinanciamiento que fue presentada en el mes de marzo al Ministerio de Finanzas con el compromiso establecido de analizarla nuevamente luego de la aprobación de la proforma presupuestaria, hecho que se ha dado en estos días, y con ello procederemos a verificar y fortalecer esta inversión que hay que ejecutar en la agencia. Y a largo plazo estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto para los nuevos laboratorios de referencia que debe tener la ARSA al futuro, de cara a la complementariedad de la capacidad analítica que necesita el país.
Ahora, con mayor impulso que tienen entonces, gracias a los aportes y también los trabajos que están haciendo, que están aumentando, ¿se añadirían más productos a los no aptos para el consumo humano?
Más que productos, recordar que cuando nosotros hacemos una notificación, no indicamos que es el producto como tal que tiene alguna problemática. Son los lotes de determinados productos que durante su producción pudiesen presentar alguna desviación. Por lo que inmediatamente nosotros alertamos a la ciudadanía de ser un problema que pueda afectar su salud y disponemos del control de los demás lotes que pudiesen estar en el mercado del mismo producto. Nosotros, adicional a la acción que ya hemos hecho, estamos ejecutando de forma planificada un gran número de controles de laboratorio sobre los demás productos que tienen un alto nivel de riesgo según el perfilamiento sanitario, para así poder progresivamente ir informando.
¿Cuáles son esos que tienen alto nivel de riesgo? ¿Cuáles son esos productos que tienen alto nivel de riesgo?
Dentro de los grupos de productos que tienen alto nivel de riesgo está el agua, que es para el consumo humano, las potabilizadoras de agua, los lácteos, las bebidas alcohólicas y otros productos de gran demanda y que son susceptibles a tiempos de vida muy cortos. También en el mes de diciembre recategorizamos todos los productos que tienen dentro de sus ingredientes a canela por haber sido una materia prima que presumiblemente estuvo contaminada. Sobre ello se ejecuta el control sobre el 100% de estos productos y adicional a eso hay otros controles sobre los productos de riesgo medio y productos de riesgo bajo.
Le agradezco mucho, Daniel, por habernos acompañado.
Excelente tarde. Muchas gracias, Gisela, y un saludo a todos los que nos escuchan de parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
Nos acompañó Daniel Sánchez, director de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Nos enlazamos inmediatamente con Paul Zumárraga en LECU 911 para la información del tránsito.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Ya estamos conectados con Paul para un informe rápido de la situación del tráfico en la capital ecuatoriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul?
Muy bien, Gisela. Saludos, amigos que nos escuchan y ven a través de FM Mundo y FM Mundo Live. Iniciamos este reporte desde el centro zonal ECU 911 Quito con la visualización de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Carga vehicular pesada e incluso por momentos se observa tránsito detenido tanto en sentido oriente como occidente y también en el sentido contrario. Si puede evitar esta ruta, hágalo. Veamos ahora la situación del redondel ubicado en el Coliseo General Rumiñahui, unión de las calles Ladrón de Guevara y Velasco Ibarra. Si está pensando en tomar esta ruta para dirigirse al Valle de los Tillos, a esta hora es una buena opción utilizarla. Dísela y amigos, todo indica que en unos momentos habrá presencia de lluvia en Quito, de acuerdo con la información difundida por INAMI, por lo que recomendamos transitar con precaución. Son las 13:57 y revisamos, gracias a los compañeros de videovigilancia del ECU 911, la intersección de la avenida América y Mariana de Jesús. Carga vehicular moderada sin presentarse inconvenientes. Algo de tránsito detenido en sentido occidente-oriente por la Mariana de Jesús. Sin embargo, esto se debe a la presencia del semáforo en el punto. Finalizamos ahora con la intersección de la avenida Amazonas y Eloy Alfaro. Carga vehicular pesada en la zona bancaria y comercial de Quito. Aquí se observa gran cantidad de vehículos, por lo que sugerimos tomar vías alternas, dice la y amigos. Recordamos a la ciudadanía que la circulación a bordo de vehículos con placas terminadas en 5 y 6 está restringido en el horario de pico y placa. Nos despedimos desde la sala de videovigilancia del ECU 911 y regresamos con estudio, Gisela, y más información.
Muchísimas gracias, Paul Zumárraga, desde el ECU 911 con la información del tránsito este día de hoy en la capital.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, señaló que la legislatura podría añadir temas puntuales a las preguntas de la consulta popular en las que se impuso el sí. Aclaró que esto no debería afectar su contenido.
La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente, discúlpeme que uso este término, es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso. Se puede modular las cosas que haya que modular sobre, por ejemplo, la duración de una pena, porque votamos porque se incrementen las penas. Bueno, ¿cuánto se van a incrementar? Eso sí podemos modular con lo que venga el presidente, pero no su concepto y su contenido per se. Pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Y la forma de hacerlo es un tema de mecánica. Es decir, sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Finalmente, la Asamblea no puede estar coartada en su capacidad de modificar leyes. Eso estemos absolutamente claros.
Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano y los legisladores de Construye, Ana Galarza y Jaime Moreno, presentaron un pedido de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Robo. Por su parte, Galarza señaló que este proceso responde a la responsabilidad de la exfuncionaria en la crisis eléctrica del país. Notimundo al día, Rodrigo Mendieta, director del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, reveló que cada hora de apagones representa una pérdida de hasta 11 millones en producción nacional, dependiendo del sector. Además, puntualizó que una de las opciones más viables a corto plazo para salir de la crisis eléctrica es la contratación de barcazas de generación. Revisamos otros temas. Un puente ubicado en el cantón Sucúa, en Morona, Santiago, colapsó a causa de las intensas lluvias. En Notimundo Estelar, el jefe del ECU-911 de Macas, Rommel Navarrete, señaló que hallaron 5 cadáveres, en los que se incluyen al menos dos menores de 14 y 15 años, anteriormente reportados como desaparecidos.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
El Senado de Colombia aprobó en el segundo debate la reforma al sistema de pensiones planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y el gobierno de los Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. Concluye la información en Notimundo a la Carta. Recuerde que si quiere siempre estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo y Notimundo. Yo, Gisela Bayona, me despido hasta el día de mañana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito.